Y en cuanto a la entrevista, salió un nuevo informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAD relativo a la seguridad social, sobre todo hablando de la tarjeta alimentar, que es el principal programa de Argentina contra el hambre. Y se destaca que a partir de la decisión del Gobierno Nacional, el programa que garantiza acceso a la alimentación alcanzará a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes, con un monto de inversión a partir de junio de 20.393 millones de pesos, un esfuerzo extra de 13.414 millones de pesos mensuales, ¿no? Y por eso estamos en contacto con Sergio Chousa. Él es economista, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires y la UNDAD, y hoy es consejero del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Allá lo saludamos. Hola Sergio, buenas tardes. Te saluda Mauro
Hola
Alves
Andrés.
desde Paso de los Libres y en contacto con 8 radios de 4 provincias del litoral argentino. ¿Cómo estás?
Hola Mauro, buenas tardes para vos y para todo tu equipo.
Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
Sergio, por estos minutos que nos estás brindando. Y la primera pregunta va en esta línea, ¿no? ¿Cómo es la situación de la seguridad social hoy, específicamente en la tarjeta alimentaria, y qué impacto tiene tanto macroeconómicamente como en la microeconomía familiar del día a día?
Bueno, fue una política de asistencia en el marco de la emergencia, empezó el año pasado, recordemos. Obviamente estaba pensada para otro contexto, ni siquiera estaba pensada para el contexto de pandemia, sino que venía a dar respuesta a la crisis alimentaria, que bueno, había salido un poco como diagnóstico de la Mesa Argentina contra el Hambre, recuerdan, a inicios del año 2020. Y bueno, obviamente su génesis tenía que ver con paliar una situación muy puntual en camino a soluciones más estructurales, a ir transitando una dinámica de crecimiento económico, de empezar a promover posibilidades de creación de empleo y de fortalecimiento de los salarios, ¿no? En el medio llegó la pandemia, obviamente, y por el momento eso que iba a ser por algunos meses o solamente por el año 2020. Bueno, este año se fortaleció, no solamente no se desactivó, sino que también se fortaleció presupuestariamente. Y la verdad es que la inversión este año fue muy considerable, además del ajuste del 50% de las partidas, la ampliación del universo es bastante considerable. Pensemos que a nivel macro estamos hablando de 0,7 puntos del PBI ya. De esfuerzo presupuestario en la tarjeta, lo cual implica un monto que es superior incluso a la asignación universal por hijo. También que la naturaleza de los dos programas es distinta, ¿no? Este es un programa más de emergencia y el otro es más estable, pero bueno, mueve la aguja, ¿no? Son montos que son realmente considerables. Hablamos de 13.000, poco más de 13.000 millones de pesos por mes, todos los meses, ¿no? Que se vuelcan al consumo. Obviamente se trata de consumo que automáticamente después se multiplica, ¿no? Porque
Claro.
las beneficiarias, los beneficiarios que consumen por medio de la tarjeta lo hacen mayormente en comercios de cercanía, ¿no? En supermercados, y eso después revitaliza todo el ciclo de la economía, con lo cual es un consumo que tiene fuertes efectos de multiplicador. Y estamos hablando de una virtual duplicación de la cantidad de niñas y de niños cubiertos, ya llegando casi a los 4 millones, 3,8 millones en todo el territorio argentino, lo cual, adicionado a la UH, realmente da un piso de cobertura muy importante, ¿no? Pensamos una familia que tiene 3 hijos, están cobrando por medio de estos dos programas alrededor de 25 mil pesos, un poquito más de 25 mil pesos. Lo cual, bueno, obviamente, ¿no? En un contexto en el cual los precios crecen y la inflación está complicada, pero aún así esto llega a cubrir la canasta básica alimentaria, ¿no? Con lo cual es un plafón de cobertura asistencial que no es menor para nada.
Sergio, te
Sergio, te
invito a
invito a
viajar
viajar
imaginariamente
imaginariamente
hasta
hasta
Paraná,
Paraná,
que
que
Rubén
Rubén
Lovera te
Lovera
va a
te va
hacer
a
una
hacer una consulta.
consulta.
Sergio, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo cuando estuvo el ministro Arroyo aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, hacía mención de las bondades de la tarjeta alimentar Entonces, consultarlo, ¿cuál va a ser el perfil en tiempos venideros del mencionado programa, teniendo en cuenta lo que significa la pandemia, la expansión que va a tener, también lo que va a dejar como secuelas no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, pero particularmente en nuestra región, en nuestra Sudamérica y preferentemente en la Argentina? ¿Cómo están diagramando ustedes los tiempos venideros para que tenga continuidad, para que continúe prolongándose en el tiempo? Y en todo caso, si también están pensando en algún tipo de modificación y de expansión de la misma hacia otros sectores.
Bueno, en primer lugar, decir que viene a focalizar la política de asistencia, sobre todo de base alimentaria, pero bueno, sabemos también que el dinero es fungible y los montos que se traspasan para comprar alimentos después lo que terminan haciendo es desplazar a parte de otros ingresos que tienen las familias, que por ende, al no tener que destinarse a alimentos básicos, tal vez se pueden destinar a pagar un alquiler o a vestimenta, otros gastos que también son esenciales. Lo que es importante marcar es que estamos en una etapa de focalización, ¿no? A diferencia del año pasado, donde la cobertura tenía que ser más universal por excelencia, llegando no solamente al segmento de mayor vulnerabilidad, que es el de las chicas, los chicos menores, que son los que más están siendo impactados por la situación de pobreza, ¿no? Distintos estudios, el último que salió es el de la UCA, marca que más del 70% de las chicas y los chicos están en una situación de pobreza hoy. El año pasado la intención de la política pública para hacer frente a la pandemia tenía más que ver con la universalización, ¿no? Llegar a algunos colectivos que por las situaciones de restricciones sanitarias muy severas y extendidas en el tiempo, sin una asistencia del Estado, bueno, prácticamente no podían subsistir. Ahora, este año, hay que focalizar mejor el esfuerzo. Tal vez presupuestariamente lo que termine invirtiendo el Estado en la asistencia social termine siendo lo mismo o incluso más, porque ahora hay más fortaleza en la recaudación. El Estado volvió a recaudar con más fuerza, producto de que la actividad económica de a poquito vuelve a resurgir. Pero sí tenés que focalizar, ¿no? Porque hay sectores que gradualmente se reincorporan a sus actividades, no tienen tantas restricciones o son muy parciales en algún momento donde haya una marcha atrás, como fue las semanas pasadas, un par de días, pero ya no pensamos en esa situación más extendida en el tiempo y con restricciones casi de carácter universal. Entonces es más eficiente desde el punto de vista de la inversión social focalizarla. Por eso es que también el esfuerzo pudo ser tan significativo. Recordemos que además del refuerzo y ampliación del universo de cobertura de la tarjeta alimentar, también se dio para las áreas que tuvieron una marcha atrás en las medidas restrictivas un complemento de la asignación universal por hijo, ¿no? De 15.000 pesos para las familias, que también, ¿no? Implicó en el mes de abril una inversión bastante superlativa de parte del Estado Nacional. A esto se le agregan también las políticas provinciales, ¿no? No son cosas que sean incompatibles. Y bueno, a ver, pensando un poquito el horizonte hacia adelante para ir al centro de tu pregunta, son políticas de emergencia, ¿no? Siempre que uno escucha a Daniel Larroche, de todos los representantes del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, lo que señalan es que el modelo, desde el punto de vista de su espíritu, de su génesis, debería tender a la producción y al trabajo. Obviamente, en el interín hacia eso, hasta que Argentina logre una normalidad en términos de su situación sanitaria y la economía empiece a responder, bueno, van a pasar algunos meses, esperemos que lo menos posible, pero mientras tanto tenés que dar una asistencia y ahí tiene que estar el Estado. La verdad es que eso me parece que está bien claro, y te hago un solo paréntesis para cerrarte. Lo que se definió en el Senado con este proyecto de declaración hace un par de semanas, cuando se definió que estos montos que van a llegar por parte del FMI para todos los países del mundo, no solamente para Argentina, que están dispuestos para hacer frente a la crisis de la pandemia, no se destinen al repago de la deuda, sino que se destinen a políticas sanitarias y sociales, tenía ese propósito, ¿no? El hecho de decir, bueno, en el ínterin, hasta que realmente puede estar sobre rieles un modelo que priorice el empleo y la producción, que es lo que vino a hacer esta gestión económica, En el mientras tanto, no podemos dejar que el Estado se cruce de brazos y deje un montón de argentinos al costado de lo mismo.
Sergio, bueno, vamos a, si usted nos acompaña, vamos a viajar a Colón y allí lo va a consultar el colega Ricardo Testa.
¿Qué tal, Sergio? Bueno, un poquito lo decías vos hace un instante, ¿no? Por allí va mi pregunta. Tanto la UH como la tarjeta alimentar mueven, por supuesto, un poco más la economía de aquellos que no tienen trabajo, de aquellos que están bajo la línea de la pobreza, y que la pandemia ahondó aún más. Pero claro, lo cierto que lo más importante es buscar políticas de laborales que de a poquito se puedan insertar esas personas. Uno de esos planes como el potencial trabajo, ¿no? Fue una buena idea que quizás se puedan sumar al contexto de aquella gente que más lo necesita, ¿no?
Sí, es una buena idea. Definitivamente es un puente. Hay un segmento de la población en la cual en el mercado de trabajo privado formal tenés barreras a la entrada, no pueden acceder por un tema o de cualificación o de falta de información en algunos casos. Entonces es importante trazar ese puente, ¿no? Construir ese puente. Para eso entonces programas como el Potencial Trabajo vienen a dar ese envión, ¿no? La mitad del salario mínimo con una contraprestación, incluso al punto de que han habido bajas, ¿no? Las personas que tal vez, digamos, han manifestado reticencia a la hora de dar esa contraprestación, que puede ser laboral, pero también puede ser de capacitación, ¿no? Es una de las posibilidades del programa. A las personas que no lo han hecho, bueno, se les ha cortado la asistencia. Pero sirve mucho, porque también es lo que vincula a la otra pata, ¿no? De esa mesa, el Estado terciando entre una sociedad que en algunos casos necesita asistencia y en otras posibilidades necesita conexiones, una red de contención o un poco de envión, y del otro lado de la mesa el sector privado, que también necesita mano de obra con la predisposición como para, de a poquito, a medida que la economía va resurgiendo, ir empleándose. Entonces esa ligazón la hace de forma muy efectiva el Estado, y en particular el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, por las redes, ¿no? Digamos, por la capilaridad que tiene un ministerio, lo puede hacer perfectamente. Es un programa que en el último año duplicó la cantidad de beneficiarias y beneficiarios, y es la definición perfecta de inversión social, ¿no? Ahí no hay gasto público, ese prejuicio que a veces se tiene de un helicóptero tirando billetes, no. Es el mecanismo como para sentar las condiciones para acercar más argentinas y argentinos a que salgan del plan, malentendido, digamos, entre comillas, lo que es, a veces se piensa como un plan social, ¿no? Donde hay una persona del otro lado tirada sin hacer nada, lo cual es totalmente falaz, ¿no? Sabemos que no pasa esto, pero ir trazando ese puente para ir al trabajo formal. Así que es una iniciativa importante y esperemos que se siga fortaleciendo.
Sergio, te invito a viajar hasta Santo Tomé Corrientes, donde Roberto Pujol te va a hacer una consulta.
Sergio, buenas tardes. Desde Corrientes te saludamos.
Hola, buenas tardes.
En relación a esta función que tiene el Estado Nacional, especialmente el argentino, ¿no? Que de inversión social, como bien lo remarcabas, estas políticas públicas que se dan en la Argentina desde hace un tiempo atrás y que se han incrementado, especialmente en este tiempo de pandemia, si uno lo compara con otros países de Latinoamérica o inclusive del mundo entero, tenemos un país que es prácticamente un ejemplo en esta asistencia, entre comillas, a los sectores más débiles, ¿no? ¿Tenés algunos parámetros de comparación?
Argentina el año pasado invirtió bastante, como un fenómeno reactivo frente a la pandemia, ¿no? Históricamente, a nivel de la seguridad social en un sentido amplio, incluyendo la cobertura previsional, incluyendo programas de asistencia universal para niñas y niños como la asignación por hijo, definitivamente, junto con Uruguay, de los países que más invierte en cobertura social. Obviamente esto es un modelo que, si bien tiene enormes ventajas, porque incluís a argentinas y argentinos que de otra forma tal vez tendrían mucha más complejidades para lo más básico, que es subsistir o comprar alimentos, también no está exento de contrariedades porque, bueno, sabemos cómo eso implica desafíos desde lo macroeconómico, ¿no? Tenés que tratar de tener cuentas públicas estables, si vos estás en un contexto de mega endeudamiento como en los últimos años, te cuesta todo más, genera algunos problemas macro, como puede ser la inflación, etcétera. Entonces, es algo que hay que ir llevándolo, ¿no? Ese equilibrio, pero definitivamente Argentina está entre los países de mayor cobertura. En el marco de la pandemia, el año pasado se invirtieron 7 puntos del PBI en políticas contracíclicas, donde no solamente se incluye la asistencia alimentaria o la asistencia a personas a través del IFE, sino también a empresas por medio del ATP, del REPRO y de créditos focalizados a las empresas. También junto con Chile, junto con Uruguay, fueron de los países de la región que más asistió el año pasado en el marco de la pandemia, a pesar de nuevo, ¿no?, todas las contrariedades de carácter macroeconómico que, bueno, muchas tal vez eran heredadas, otras el efecto del choque externo de la pandemia las exacerbó, pero haciendo equilibrio, ¿no? Siempre porque es complejo. Si fuéramos un país europeo, ¿no? El Banco Central Europeo asistió, imprimió como 200.000 millones de dólares y lo repartió en todos los países sin mayores secuelas macro, sería todo más fácil, pero vivimos en una región que tiene un grado de atraso relativo bastante amplio en comparación a los países desarrollados, y eso hay que entenderlo para contextualizar, porque si no, el análisis entre países no es comparable, ¿no? Aún así, es paradójico que países como Estados Unidos o algunos países europeos incluso tuvieron, ¿no?, algunas escenas de impacto de crisis alimentaria focalizado, muy específico, que bueno, tuvieron que salir a dar asistencia. Pero sí, en la región, tanto a nivel estructural, en términos de la cobertura, las políticas de seguridad social en un sentido amplio, incluyendo jubilaciones, pensiones y demás políticas de asistencia, Argentina es uno de los países que mayor cobertura tiene, junto con Uruguay, y en el marco de la pandemia lo mismo, fue muy significativa la asistencia del Estado.
Sergio, no te quito más tiempo y te hago la última pregunta. Tiene que ver con la cuestión, si se quiere, monetaria del país y la política que está llevando a cabo Martín Guzmán desde la cartera de Hacienda y de Economía. Pensando en realidad en dos ejes, que sé que sos un experto en esa vía, que tiene que ver justamente con la situación del dólar, la cotización del dólar en estos momentos, si en tu opinión tiene algún atraso cambiario o no, y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones favorables del récord de ingreso de divisas por exportaciones del sector agroexportador, ¿no? Y sobre todo ir pensando más bien y pedirte una opinión al respecto en base a los acuerdos que se ha llegado con los acreedores del Estado argentino, el posible acuerdo con el Club de París, y cómo ves las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, ahí la situación cambiaria está bastante ordenada, ¿no?, bastante equilibrada después de las convulsiones del año pasado, del último trimestre, hasta septiembre, inicios de octubre, donde, bueno, se concertó una intervención mucho más ordenada y mucho más efectiva en el mercado de bonos. Eso de alguna forma domó un poquito esa dinámica disruptiva que venía teniendo el mercado de cambios, con esas cotizaciones paralelas como el contado con liquidación y el dólar blue, que le venían imprimiendo bastante ruido. ¿Recuerdan cuando el dólar blue a fines de septiembre había llegado a tocar los 195 pesos por dólar? Sí. Bueno, habían entrado en una situación de bastante nerviosismo, ¿no?, el mercado de cambios. Después de la intervención, eso la verdad es que se ordenó bastante. En cuanto a la situación en materia de exportaciones, en particular lo que viene pasando en el mercado primario, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Argentina hoy enfrenta precios internacionales que le son bastante favorables, bienvenido sea. Esto es positivo porque obviamente nosotros tenemos que incrementar el valor de lo que le vendemos al exterior. Y eso, a ver, no solamente está expuesto en nuestro país, sino en todos los países exportadores, y no solamente de materias primas, sino también los de commodities hidrocarburíferos, los países exportadores de petróleo, por ejemplo. trae alguna contrariedad en el mercado interno porque es un factor alcista más en materia de precios internos, ¿no? Hoy no podemos separar lo que viene pasando en materia de inflación, de precios, de la dinámica de los precios internacionales de los productos primarios. Es algo que está íntimamente vinculado. Y claro, no es cierto, aparte, que solamente Argentina tiene un problema de inflación por la suba de los commodities. Pasa en Brasil también, está pasando en Chile con el cobre, en Uruguay lo mismo. Obviamente en otra magnitud, porque los descalabros macro argentinos son mayores a los de otros países, pero también está pasando en otros países. Un solo datito al respecto: Estados Unidos tuvo el mes pasado la mayor inflación en 14 años, ¿no? Con lo cual se da un poco la pauta de que realmente la dinámica alcista del precio de los commodities se está pegando todo el mundo. Y para cerrar el tema de la renegociación con el FMI y con el Club de París, me parece que el espíritu está, hay un poco de acuerdo con ciertos términos de cuál es el horizonte que se le busca al nuevo programa. Tiene que ser sostenible para nuestra economía, tiene que ser pagable, el diseño macro, las pautas, los objetivos macro tienen que estar diseñados por Argentina, en eso me parece que hay acuerdo. Después, sobre las características del programa, uno tiende a pensar que al final va a ser una línea de facilidades extendidas, de esas de 10 años, y después si hay alguna posibilidad de que el Fondo Monetario tenga un nuevo esquema, tenga un nuevo producto en la góndola, ¿no?, de créditos, tal vez hacer una migración a mitad del camino, eso han dejado la posibilidad abierta. Y después el tema de cuándo se va a cerrar, si va a ser en los próximos meses o será después de las elecciones, me parece un dato totalmente menor. Lo importante es que sea un acuerdo que sea sostenible, que reduzca el peso de la deuda para Argentina, sobre todo que no comprima tanto el pago de intereses en pocos meses. Y de esa forma, bueno, poder honrar nuestros compromisos externos sin someter al pueblo argentino a mayores privaciones, ¿no? Eso me parece que está bien claro, tanto para la política económica interna como para el Fondo Monetario, porque ya se probó con otra alternativa y dio muy malos resultados entre 2018 y 2019.
Lo recordamos, Sergio. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo esta amabilidad que tuviste de charlar con nosotros.
No, a todos ustedes, y muchísimas gracias de disposición.
Sergio Chousa, justamente economista, docente, sí, investigador. La verdad que una buena entrevista de alto vuelo, Fabián.
Sí, muy